Buenas tardes. Si estás en nuestra sintonía, ahora comienza el Café del Alzheimer. Hoy en los estudios de Radio Andújar nos acompaña José Manuel Martínez, que es el responsable de comunicación de la asociación, y María José Bejarano, que es la trabajadora social.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, pues hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero antes vamos a... ¡Corta! Bien, hoy nuestro programa, pues vamos a hablar de diferentes temas, entre ellos pues el protocolo de acogida que realizamos en la asociación cuando pues nos llega una familia con un problema que tiene con un enfermo de Alzheimer. Pero antes de eso, pues nuestra frase del día, como va siendo habitual, que dice así: en cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, y al acostarnos pensemos que amanecerá. Esto lo escribió Noel Clarasso, era un escritor español. Bien, pues, he dicho todo esto, José Manuel.
Conozcamos el protocolo de acogida. Y lo hacemos de la mano de María José, como decíamos, María José Bejarano, que es nuestra trabajadora social y es quien recibe a las familias que se acercan hasta nuestra asociación. Buenas tardes, María José, y ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Una vez que llega la familia a nuestra asociación, de Blas Infante, el centro social, ¿qué sucede?
Pues lo primero de todo se le informa de en qué podemos ayudarle, ¿vale? Tanto como información, asesoramiento, apoyo, apoyo y ayuda psicológica, ayuda social, etcétera, ¿vale?
¿Y cuál sería el primer paso a dar?
Pues el primer paso a dar para poder pertenecer a la asociación pues sería hacerse socio con una cuota establecida que hay, ¿vale? Y se le informa... Vamos a ver, tengo que contar, lo siento en el alma. Espérate, no puedo.
Espérate.
Me llevan los demonios. Es que estoy hasta sudando.
Espérate,
no puedo.
Tranquila.
Mira,
no pasa nada.
Dios.
Que no pasa nada, pues
no.
Tranquila.
Me agobio mucho, tío. Yo me agobio nada más que de pensar que estoy aquí. Dios. No lo puedo remediar, estoy sudando.
Pues te iba a decir, la cosa que lo que iba a decir, es decir, ¿quién es quien nos recibe? Y cuando nos vean, pues miran a los ojos. Que mira qué ojos tiene. Si llego a decir eso, ¿qué?
Yo más vale que no hubiera tenido nada nota.
¿Tú hubieses quedado pillado? Pues sí, a lo mejor.
Es que aquí me he hecho la polla un lío. Adivina quién la ha cagado.
A ver, escucha lo que hemos dicho y un poquito y corta.
Paso para pertenecer o para ser.
¿Cuál sería este primer paso a dar?
El primer paso para pertenecer a la asociación sería el hacerse socio, que tiene una cuota establecida y en el cual los únicos requisitos que se piden pues son el informe de un neurólogo o de medicina interna en el que diagnostique la enfermedad, fotocopia del DNI del enfermo y del cuidador y un número de cuenta para poder cobrar esta cuota establecida que tiene la asociación.
A mí me gustaría hacer un pequeño inciso y es que, aparte de pedir el informe del neurólogo o de un médico de medicina interna, que es imprescindible porque nosotros tenemos que tener un diagnóstico para que esta persona poder atenderla, decir también que hacemos a dos personas socias.
Sí, claro.
Al enfermo, o sea, como enfermo, o sea, está catalogado dentro de nuestra asociación como enfermo, y al cuidador principal o al familiar o al que sea, ¿no? Independientemente de que se puedan hacer socios, tenemos familias que hay tres o cuatro familiares ahí, pero siempre hay un cuidador principal que es, podríamos decir, el que se hace responsable de todo esto.
Pues una vez que ya esta persona es socia, ¿qué beneficios tiene como socio?
Beneficios que tiene como socio, pues lo primero de todo, recibir información de todo lo que ocurre en la asociación, asesoramiento, información acerca de la enfermedad, de los adelantos de que vaya saliendo con respecto a la enfermedad, una ayuda psicológica por parte de nuestra psicóloga de la asociación, ayudas sociales, por supuesto, que son las que gestiono yo. Luego tenemos los grupos de ayuda mutua, que son terapias de grupo que se hacen para los cuidadores cada 15 días o mensual, dependiendo de la demanda del cuidador, que es un poquito pues para que los cuidadores cuenten un poco sus problemas y, bueno, un medio de desahogo, digamos.
Bueno, y aparte de estos servicios, ¿se dan otro tipo de servicios o talleres específicos para enfermos?
Sí, sí, sí que tenemos tres tipos de talleres en la Asociación de Andújar. Los tenemos divididos dependiendo del estadio de la enfermedad en la que se encuentre el enfermo, porque te puedes figurar, si los tuviéramos todos mezclados, el caos que sería. Tenemos el servicio de respiro familiar, que es para enfermos que se encuentran en un estadio de la enfermedad bastante avanzado, en el cual ya no podemos trabajar la estimulación cognitiva como se debiera trabajar. Entonces, lo que se trabajan son las actividades básicas de la vida diaria, que es lo último, digamos, que los enfermos de Alzheimer es lo último que pierden, ¿vale? Este taller lo tenemos de lunes a viernes con una duración de 3 horas todos los días.
Me gustaría aclarar que en este taller aplicamos un método, que ya lo explicará nuestra psicóloga el día que venga, que es un método que se llama el método Montessori, ¿no? O sea, porque aunque en esta fase no se les pueda trabajar muchas actividades, pues si hacemos con ellos cosas, no vayan a pensar, como algunas veces se malinterpreta, que es que los tenemos allí aparcados, O sea, la asociación no es un aparcamiento, Intentamos hacer con ellos todo lo que se pueda.
Otro servicio es el taller de estimulación cognitiva, que es para enfermos que se encuentran en un estadio de la enfermedad medio, ¿vale? Que aún se puede trabajar con ellos. Y en este taller pues se trabajan diferentes áreas, como el cálculo, lenguaje, memoria, praxis, gestualidad. Una serie de áreas para que ellos no es que mejoren su memoria ni nada de eso, simplemente tenerla activa, ¿vale? Y que no vaya teniendo un deterioro mayor. Y por último, los talleres de estimulación cognitiva se realizan todos los días de la semana, de lunes a viernes, con 2 horas de duración, ¿vale? Por la mañana. Y el último sería el taller de estimulación cognitiva por medio del programa Gradio, que se trabaja la estimulación cognitiva igual que en la anterior, pero lo único que pasa que es con enfermos que se encuentran en un estadio de la enfermedad inicial, ¿vale? Que no tienen los despistes, no tienen el deterioro que pueden tener los de los talleres de estimulación, los de respiro. Entonces, trabajan las mismas áreas que he comentado en el anterior, los talleres. Lo único que pasa es que lo trabajan por medio de un programa de ordenador con pantalla táctil bastante asequible y fácil para ellos. ¿Vale? Esos serían los talleres que podemos ofrecer desde la asociación.
Y aparte de todos estos servicios, también tenemos el servicio de transporte adaptado
y el servicio de fisioterapia.
Bueno, y en cuanto a la cuota, ¿es una cuota establecida? ¿Hay un mínimo?
Sí, hay una cuota establecida, porque está claro que la asociación no puede hacerse cargo de todo el personal que esto conlleva y no tiene recursos suficientes. Por tanto, se le ha estipulado una cuota que va en función de los ingresos de la unidad familiar, ¿vale? Depende de los ingresos de la unidad, así se cobra el servicio.
Yo me gustaría hacerte una pregunta. Normalmente, cuando se le hace la acogida, este protocolo es muy amplio, ¿no? Aquí vamos a resumir un poquito unas cuantas cosas. Normalmente, cuando llega la familia, pues se le informa de todo lo que hemos comentado anteriormente, pero luego se sigue el protocolo.
Claro, una vez que ya le hemos explicado todos los servicios que tenemos, pues lo que hacemos es que le damos un folio en el que pedimos una serie de documentación para poder empezar con el procedimiento para que esta persona pues ingrese en talleres, vamos, que pertenezca a la asociación, a nuestros talleres. Una vez da la documentación, yo realizo una visita al domicilio y seguidamente pues mi compañera Natalia, que es la psicóloga, es la que hace la evaluación y el informe psicológico. Yo me encargo de hacer el informe social.
Y una vez que se ha hecho esto, entonces pues nos reunimos, por decirlo así de alguna manera, la comisión técnica, que normalmente pues está compuesta por el equipo técnico y la junta directiva, ¿no? Y cuando conocemos esa evaluación hacia qué taller o hacia qué servicio puede ir el enfermo, pues decidimos el procedimiento de admisión, ¿no? Si lo admitimos, si no lo admitimos, tenemos que reconocer pues que tenemos lista de espera, ¿no? Los recursos son los que hay y el personal pues es el que tenemos y ni podemos ampliar siempre que quisiéramos las plazas para los usuarios, ni podemos ampliar el personal siempre que quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos recursos limitados y no podemos atender a todas las personas que quisiéramos, porque normalmente esto se desborda. Y más a raíz, por ejemplo, pues de la semana del Día Mundial del Alzheimer, que hemos hecho muchas actividades, que el Alzheimer está en todos los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, pues parece que durante el año muchas personas no se acuerdan de que tienen a alguien o que conocen a alguien con Alzheimer y ahora pues nos desbordamos.
Bueno, pero eso es algo habitual en todos los años. Eso que pasado
estamos acostumbrados ya a que ocurra eso. Entonces, bueno, pues una vez que se ha hecho todo este trámite y esa comisión decide, pues, ¿qué le hacemos? ¿Llamamos al familiar?
Llamamos al familiar y se le dice que el día que puede comenzar con el taller, le damos una semana de prueba por si se adapta o no se adapta o bueno, y pasada esta semana, pues bueno, siguen con el taller y nada.
Procurar que se le presten todos los servicios e intentar, bueno, paliar dentro de lo que se pueda. Ya estamos hartos de decir que el Alzheimer, por desgracia, no tiene cura. Y lo que hacemos en las asociaciones, pues intentar trabajarle la memoria para mantenerle lo más activamente posible, pues todas sus áreas, ¿no? Dentro de ese aspecto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, si el enfermo en esa semana que tiene de adaptación, pues se adapta a lo que allí hacemos, se adapta a ese cambio que le produce el no estar en su casa durante un cierto tiempo y lejos de sus familiares, pues ya continúa pues el servicio normal y corriente que tenemos en la asociación. Y luego, bueno, pues según va evolucionando nuestra asociación, pues si llega, a lo mejor llega al Gradior y luego puede pasar a los talleres en la fase 2, por decirlo de alguna manera, o puede pasar al respiro.
Claro que si comienza con nosotros en un estadio inicial y como muchos usuarios hemos tenido de empezar en un estadio inicial y ir pasando de un taller a otro porque su agravamiento ha sido cada día o cada año peor, ¿no?
Sí, porque tenemos que tener en cuenta que, insisto y lo recalco siempre, que esta enfermedad no tiene cura. Lo único que hacemos es intentar pues frenarla.
O intentar mantenerle las pocas o las muchas actividades que tiene e intentar mantenérsela.
Bien, yo me gustaría también decir una cosa, ¿no? Y es que quisiéramos poder atender a toda la gente que nos llega a la asociación, pero como he dicho antes, algunas veces nos vemos impotentes, ¿no? Porque no tenemos los recursos, la administración no nos proporciona todos los recursos que nosotros quisiéramos, aunque estemos haciendo una labor que no nos corresponde, ¿no? Las asociaciones muchas veces reivindicamos que las asociaciones tenían que ser solamente asociaciones informativas y reivindicativas, ¿no? La falta de atención por parte de la administración ha dado lugar a que las asociaciones prestemos servicios. Y claro, para poder mantener todos esos servicios tenemos que poner una cuota, indudablemente. Hay veces que la cuota a una persona la es mayor y a otra persona la es menor. Va en función de, como hemos dicho antes, de los ingresos de la unidad familiar, que tampoco los ponemos nosotros. Aquí se ha decidido hacer un, dentro del protocolo, pues se ha decidido hacer un baremo. Un baremo que se aprobó en una junta directiva y con ese baremo se, se funciona. ¿Que no es el baremo que le gustaría a todos? Pues probablemente. Al que pague más no le gustará tanto el baremo y al que pague menos probablemente tampoco le, le guste, porque si paga menos es porque probablemente tenga menos recursos. Pero es lo que tenemos. Si queremos seguir prestando, prestando servicios y manteniendo una estructura como la que tenemos, tenemos que hacerlo así. Y muchas veces el crecer requiere de sacrificios y de aportaciones. Y si no hay sacrificios y aportaciones, pues no podemos, no podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, yo me gustaría también hacer hincapié en una cosa, ¿no? En que no penséis ningún familiar que tenéis un enfermo de Alzheimer que por esa cuota que tenemos que cobrar en la asociación para poder mantener esos servicios, dejar de ofrecerle una ayuda a vuestro enfermo. Porque además os estamos ofreciendo una ayuda también a vosotros, porque siempre hablamos en nuestros programas de los cuidadores. Los cuidadores es base fundamental en esta enfermedad. Y en esta asociación los tenemos muy, muy en mente. Que muchas veces nos olvidamos todos de, del cuidador. ¿Por qué? Pues porque nos centramos en el enfermo y canalizamos todos los recursos muchas veces ante el enfermo, pero que también pensamos en los cuidadores. Y hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Muchas veces a lo mejor es cuestión de privarse de una pequeña cerveza, ¿eh? O privarse de una salida para que podamos, entre todos, prestar unos servicios en condiciones y tener a los enfermos debidamente atendidos.
Bueno, pues con estas palabras de María José y de Antonio, conocíamos y conocemos ya el protocolo a grandes rasgos de protocolo de acogida. Esperamos en el siguiente programa pues ahondar y conocer ya el protocolo de acción, ¿no? El,
de actuación.
De actuación, que ya vendrá de la mano también de María José, como estamos hablando, y de la psicóloga, en este caso Natalia Toribio.
Sí, porque como he dicho, el protocolo es más amplio, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de, pues, de cuando alguien llega, ¿no? O sea, llega a la asociación y...
Y lo primero es escuchar lo que vienen a contarte, porque vienen en un estado de furia, de ira, de todo. Una, un mix, digamos. Porque están llegando desesperados.
Hay que entender.
Claro, que... es que aquí lo hemos resumido, ¿no? Porque
claro,
si
es que
tuviéramos
aquí...
que contarlo todo, probablemente necesitaríamos más de un programa nada más que para esta primera parte, ¿no?
Claro.
Porque tenemos que entender eso. Normalmente, por desgracia, nos gustaría que nos llevaran a los enfermos cuando se le ha detectado la enfermedad, cuando están en la fase inicial, pero en el 90% de los casos no ocurre así. La mayoría de las veces nos llegan con enfermos que ya tienen 3, 4, 5 y 9 años detectada la enfermedad, cuando prácticamente pues no le podemos hacer mucha, mucha cosa porque no hay tampoco nada que hacerle, ¿no? Por esa, esa dejadez que se ha tenido o esa falta de información o por parte de quien sea, porque también muchas veces la, la sanidad debe de informar de, mucha,
claro,
de muchas cosas.
Claro, desinformación también por parte de la gente. Y no es otra la misión de este programa y la misión también de esta entrevista con María José, que es el dar a conocer a toda la familia la facilidad, los beneficios y, bueno, sí, ya no solamente del enfermo, sino del cuidador que va, va a obtener en esta asociación. Hemos visto que es fácil, ya solo queda que se acerquen esta familia, ¿no? Esta, esta persona, el cuidador, se acerque hasta la Avenida de la Infante, el Centro de Iniciativas Sociales, y conozcan de primera mano pues a nuestra asociación y vean por ellos mismos todo esto que estamos aquí hablando.
Sí, porque, insisto, no es lo mismo contarlo, resumirlo, que hacerlo, ¿no? Entonces, yo insisto mucho, ¿no? Que, por favor, cuando os detecten a un enfermo, a un familiar que tiene Alzheimer o cualquier otra demencia, que no solo atendemos al Alzheimer, ¿no? Porque ya estoy harto de repetirlo también, el diagnóstico muchas veces no es exacto. Entonces, ya algunas veces los médicos, para también curarse un poco en salud, dicen demencia tipo Alzheimer, ya no dicen Alzheimer sí, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser otra, otra demencia que también la estamos atendiendo. Entonces, pensar que le podéis estar haciendo un beneficio a vuestro enfermo y os podéis estar haciendo un beneficio vosotros mismos, porque esta enfermedad es una enfermedad normalmente de larga duración y que acaba afectando a toda la familia. No solamente afecta, aunque estamos viendo muchas veces que solamente llega o una hija, o un hijo, o una mujer o un marido, ¿eh? Pero afecta cuando la familia es amplia, suele afectar a toda la familia. Y si afrontamos las cosas y cogemos el toro por los cuernos, pues muchas veces los efectos colaterales que tiene el tener un enfermo de Alzheimer en la familia se llevan mejor. No es lo mismo repartir la carga, aunque haya siempre un cuidador o una cuidadora principal que lo va a ver, pero no es lo mismo repartir la carga entre uno que repartirla entre cinco.
Ya, pero yo, por lo que yo veo día a día, por desgracia, las familias cada vez van desestructurando más. Desestructurando más por eso mismo que acabas de decir, porque llega una persona de la familia, lo demás se desentiende. Bien porque sea una hija y le toque a ella, bien porque los hermanos están fuera y le toque a él, bien por una cosa o bien por otra, lo que sí está claro que están surgiendo bastantes problemas familiares.
Y a mí me gustaría también aclarar una cosa, y lo que voy a decir puede resultar duro, ¿no? Pero el Alzheimer no es una locura. No pretendamos tratar al enfermo de Alzheimer como al abuelo se le ha ido la cabeza, el abuelo está loco o la abuela está loca. El Alzheimer no es una locura. O sea, la locura es otra cosa. Y se trata en otro sitio. Normalmente la locura se trata en un psiquiatra. Es difícil encontrar psiquiatra en el Alzheimer. Y no digo que no haya, pero que normalmente hablamos de neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos. También hay psiquiatras, ¿no? Pero que normalmente se acude a estos facultativos, ¿no? Y entonces dejar eso muy, muy claro, ¿no? Y no pensar que porque tenemos esa idea de que esto es una locura, que la cosa se queda ahí y no se le puede hacer nada, ¿no? Pues sí se le pueden hacer cosas todavía. Entonces, yo quisiera eso, ¿no? Que tomarais muy, muy buena nota. Y que procuraréis atender y acudir a vuestro enfermo de Alzheimer para que esto pues se pueda paliar lo mejor posible. Bueno, y como va siendo habitual, pues en nuestro programa vamos a dar un pequeño descanso para la publicidad y para tomarnos café. Nuestro café habitual. Por eso pues se llama este programa el Café del Alzheimer.
Todo esto sale.
Dar un pasito para adelante y otro para atrás. Bien, ya estamos de vuelta después de habernos tomado nuestro tradicional cafelito. Hoy no lo hemos tomado con hielo porque hacía un poquito de calor, ¿eh? Aunque las temperaturas están un poco locas, pero hoy ha tocado con hielo el café porque teníamos una poquita de calor. Estábamos sudorosos. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Recordarles que tenemos a María José Bejarano, que es la trabajadora social de la asociación, y a José Manuel Martínez, que es el responsable de comunicación, porque esta asociación tiene un responsable de comunicación, ¿eh? Porque creemos que es muy importante estar en los medios, aunque haya quien pueda opinar lo contrario, ¿eh? Pero creemos que es muy importante estar en los medios de comunicación. Si no sabes, si no vendes lo que tienes, aunque aquí en este caso no tenemos nada que vender, pues difícilmente te van a conocer. Y si queremos que nos conozca más gente, dar a conocer los trabajos que esta asociación hace, las terapias que lleva a cabo, pues hay que estar en los medios de comunicación, porque para eso están, para que les demos información y ellos la transmitan a la ciudadanía. Bien, pues dicho esto, hoy voy a recomendar otra vez una página que venimos recomendando habitualmente, que es la página de la CEAFA, ¿eh? Que es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, ¿no? Porque actualizan mucha información y creo que tienen una información bastante interesante, pues para aquel que quiera saber algo más sobre el Alzheimer, ¿no? La dirección es www.ceafa.es. Ahí en el navegador tecleáis esto que yo he dicho y encontraréis mucha información sobre el Alzheimer y además de primera mano y bastante actualizada. Y luego, como siempre recomendamos también un libro, pues hoy vamos a recomendar un libro que se llama Alzheimer de la A a la Z. Explica lo que es el Alzheimer de la A a la Z y lo tenemos en nuestra asociación. Si alguien quiere leerlo, gustosamente se lo dejamos, aunque sabemos que se lee poco. Pero si alguien quiere leerlo, Allí tenemos el libro a su disposición para lo que quiera. Y en nuestro apartado de noticias, pues... Bueno, vamos a dar primero una cosita que creo que es importante para ir recordándolas. Tenemos Lotería de Navidad. El número es el 41.453. Comprar lo que va a tocar. Luego no digáis que no...
El 41.453.
Lo lleva la Asociación de Alzheimer. Entonces, lo podéis adquirir. Hay mucha gente que lo está vendiendo, pero en nuestra asociación, en el Centro de Iniciativas Sociales, por encima de Mercadona, en la Avenida Blas Infante, allí está la asociación. No hemos cambiado de despacho, ¿eh? Ahora estamos en el pasillo de la izquierda, conforme se suben las escaleras, en el pasillo de la izquierda, al fondo, ¿eh? Allí estamos, y el que quiera, allí le podemos proporcionar un décimo o lo que quiera del número 41.453. Que hoy no lo ha soplado un pajarito, porque se nos había olvidado el número. Hay todo hay que decirlo.
Pero el número que no se va a olvidar porque, como decimos, va a tocar.
Claro, o sea, no se nos va a olvidar. Ya va a ser. Probablemente lo vamos a coger fijo. Porque si toca, lo vamos a coger fijo ya para tenerlo para mucho, mucho tiempo. Y hoy, en nuestra sección de noticias, pues vamos a dar algunas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues un equipo de investigadores de Estados Unidos han descubierto que la vitamina B, que parecía ser que era importante en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, pues no. La enfermedad de Alzheimer no consigue curar el Alzheimer. Y entonces, pues, están descartando pues todo lo que habían hecho anteriormente sobre esto. Entonces, ellos dicen que el suministro de alta dosis de vitamina D ha fallado y que a la hora de desacelerar el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer, pues, no. Y entonces, pues, ha acabado un poco con la esperanza que se tenía en esta línea de investigación que se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues, han suspendido las investigaciones que se estaban haciendo y, bueno, la van a dedicar a otra cosa, ¿no? Porque, además, ha sido un estudio importante, ¿no? El estudio se hizo sobre 409 personas, ¿eh?, que vivían en 40 lugares diferentes de Estados Unidos. Y algunos explican que algunos de los participantes recibieron dosis diarias de 5 miligramos de ácido fólico, 1 miligramo de vitamina B12 y 25 de B6. Y por lo visto, pues esto no ha dado el resultado apetecido y, bueno, han descartado seguir con este tratamiento. José Manuel, creo que tenía otra noticia y otra cosita de qué hablar y qué comentar.
Pues sí, una noticia importante. Durante los días del 2 al 4 del pasado mes, se celebraba...
No, de octubre. Del 2 al 4 de octubre.
De octubre se celebraba en Vigo el Congreso Nacional de Alzheimer. Y para ese congreso pues también contaba con participación, en este caso, de los invitados de hoy. Bueno.
Sí, bueno, hemos estado en el congreso. No hemos asistido a todas las ponencias que no ha sido posible. Bueno... Ha habido congresos que han estado, en cuanto a ponencias, han estado mejor. Se tratan muchos temas. Nosotros más prácticamente hemos asistido más a la parte social que a la parte clínica, porque, bueno, no era de nuestra competencia. María José y yo, que hemos asistido a ese congreso, pues, bueno, nosotros en la parte clínica tenemos poco que decir, ¿no? Hemos escuchado algo, pero tampoco ha sido gran cosa, ¿no? Hemos asistido más a la parte social y ya haremos una valoración o una información más exhaustiva de a las ponencias que hemos asistido. Bueno, yo, por ejemplo, estuve a una que se habló del desarrollo de las asociaciones, ¿no? De cómo hubo otra, de cómo estaba la situación de la AFA ahora, o sea, las asociaciones de Alzheimer al nivel actual. En fin, hubo bastantes temas que tratar y que desarrollaremos en un programa más.
De hecho, se anunciaba con personas punteras en la materia, ¿no?
Sí, la verdad que ha habido gente importante y otra menos importante, ¿no? Hay de todo, ¿no? Porque, claro, un congreso donde hay tantísimas ponencias no puedes traer, toda la gente no puede ser de primera fila, ¿no? Unas cosas son más amenas, otras aún más. Yo quiero recordar ahora que asistí a un taller de terapia con enfermos de Alzheimer con perros y estuvo bastante bastante entretenido y bastante interesante. Además, me acuerdo del nombre de la perra que llevaron, se llama Noah, ¿eh? Era un encanto de, de animal, dócil totalmente. En fin, tuvo un taller bastante interesante que creo que puede ser efectivo con los enfermos de Alzheimer, ¿no?
Y decir también que hemos contado con la colaboración de María Jesús, si no me equivoco, María Jesús Castro, que es la directora general de mayores, que ha colaborado también con la CEAFA, con la organización del congreso, y bueno, y apoyando a las asociaciones andaluzas, y decir que estamos en cabeza, no por nada, sino por la administración, cómo nos está ayudando y cómo nos está apoyando.
Y la estructura organizativa que tenemos a nivel asociativo, ¿no?
Por supuesto.
Que sin ser pedantes, creo que es un poco la envidia de muchos, ¿no? También la crítica de algunos, pero sobre todo creo que es la envidia de muchos, ¿no? Porque pienso que en Andalucía tenemos una estructura bastante bien organizada, bastante bien llevada, y que, bueno, perfecta no es, por descontado, pero que nos sentimos muy, muy orgullosos de que, bueno, en el Congreso pues se nos ponga un poco como ejemplo de cómo debería de llevarse, ¿no? Y la verdad es que a nosotros no está funcionando. No sé, cuando otras comunidades quieren que esto se le aplique también, pues será porque en Andalucía están viendo que funciona y creo que puede ser interesante. Entonces, yo creo que vamos por buen camino en ese aspecto.
Claro,
decir que el próximo congreso en el 2010 será en Sevilla.
Y que, bueno, y que además de las ponencias y los talleres, pues también es enriquecedor, ¿no? El encuentro con compañeros, con gente.
Por supuesto, porque ya no es ir a un congreso a aprender, sino aprendes, conoces, visitas, y sinceramente donde más conoces o donde más aprendes es con la persona que tienes a tu lado, que te cuenta su experiencia como trabajador social, como psicólogo, como componente de junta directiva. Aprendes muchísimo y mucho intercambio de comunicación.
Claro, porque muchas veces, vamos a ver, tenemos que pensar que a lo mejor mañana ponemos en práctica en Andújar algo, pues que lo hemos comentado con otra asociación en el Congreso. O ellos ponen en práctica algo que estamos nosotros haciendo. O sea, es ese intercambio de experiencias, ¿no? De ver lo que uno está haciendo en un sitio y a lo mejor puede ser extrapolable a donde tú estás o no. Pero ese intercambio además es enriquecedor, ¿no? Porque conoces gente, también recalas con gente que ya conoces. Unas veces conoces a gente nueva y otras veces pues con gente que ya está, ¿no? Y siempre pues es bueno intercambiar toda esa experiencia, porque llega a aprender. Todos los días estás aprendiendo. Si quieres llevar toda esta nave en la que estamos metidos en una asociación a buen puerto, tienes que intercambiar experiencias y oportunidades con todo el mundo.
Y tras la celebración del Congreso Nacional, y cuando hemos hecho en estos días la valoración del extensísimo programa que llevábamos a cabo con el día 21 de septiembre, pues la asociación continúa su labor, continúa trabajando al día a día para mejorar y para informar y crecer. Y
tenemos algo inmediato, ¿no?
Tenemos algo ya aquí. Aparte de que ya estamos vendiendo la lotería, que lo hemos dicho, tenemos la cena.
El día 15 de noviembre, en Salones Venecia, tenemos la cena del Alzheimer, y bueno, esperamos que... Sabemos que hay crisis y todas estas cosas, pero el Alzheimer no entiende de... ni, como digo muchas veces, ni entiende de política ni entiende de crisis, ¿no? Tenemos que seguir prestando los servicios que prestamos, y por eso pues tenemos que intentar recaudar fondos como sea, ¿no? Y bueno, pues hemos pensado la primera cena que la hicimos en el 2004 y esperamos retomar ya, y que haya una continuidad de esta cena todos los años. Repito, el día 15
de noviembre en Salones Venecia,
y el cubierto cuesta 30 eurillos nada más.
Esperamos vuestra colaboración.
Porque, claro, y hombre, aseguramos una noche, un buen rato y de comunicación, de contar experiencias también, pues como decíamos en el Congreso, también en cualquier día, cualquier reunión es buena para comentar experiencias e intercambiar ideas.
Sí, sí, me gustaría comentar una cosa. Habíamos anunciado que íbamos a hacer una peregrinación, entonces pues con estos altibajos que tiene la climatología, pues hemos decidido aplazarla para la primavera, cuando hacia el mes de marzo o por ahí, pues haremos la peregrinación que habíamos previsto hacer ahora en este mes de octubre, y entonces la vamos a aplazar, ya digo, probablemente para el mes de marzo, que la climatología acompañe y haya otra temperatura. Tenemos que pensar que queremos llevar a nuestros enfermos, que son todos bastante mayores, y claro, tenemos que procurar que haya el tiempo sea lo más agradable posible, porque si los vamos a sacar al exterior para tenerlos luego encerrados en un sitio porque no podamos salir, pues la verdad que no es esa nuestra intención. Entonces, pues ahora mismo, pues vamos a aplazar eso, seguimos con la cena, con la lotería y alguna cosita que estamos preparando para el mes de diciembre.
Bueno, y también la inmediata, yo creo que ya en pocos días, de inauguración de las nuevas instalaciones, que se aplazó porque cuando nos vean, como dijimos aquel día, cuando nos vean entenderán por qué hemos aplazado, por qué hemos dejado pospuesto esa inauguración.
Quisiera explicar una cosita, ¿no? Puede que haya gente que nos esté llamando a la asociación y ni hemos cerrado ni nos pasa nada. Simplemente, pues que hemos pedido a Telefónica el traslado de la línea del despacho que estábamos al despacho al que ahora estamos. Y bueno, pues por una mala interpretación de la persona que coge el encargo, pues llevamos 20 días sin líneas telefónicas. Entonces, esperamos que la cosa se solucione en este fin de semana, como nos han prometido, y que a partir del próximo lunes, pues nuestro teléfono, el 953-51-9209, pues esté disponible para todas las personas que quieran saber algo sobre la enfermedad o necesiten algo de nuestra asociación.
Bueno, pues también recordar que en pocos días, en breves días, tendremos las invitaciones, igual que para el desfile, teníamos en tienda Encuentro, de Caballería, y en Super Zapato, de calle 12 de agosto, pues volveremos a tenerla a disposición de todos los amigos, de todos los lujareños que quieran asistir a esta cena y compartir con nosotros, con nuestra asociación, pues un rato agradable este 15 de noviembre, recordamos.
Salones Venecia, a partir de las 8 y media de la tarde, solo 30 eurillos, ¿eh? 30 eurillos, o sea que esto no, o sea, en vez de ir ese día a comer con los amigos a un restaurante, pues os venís con nosotros allí a la cena del Alzheimer y hacéis, aportáis un granito
de... Queremos hacerla divertida, una cena divertida, y bueno, quienes vayan, pues ya verán por qué decimos esto.
Lo comprobarán.
Lo comprobarán. Bien, pues estamos llegando a nuestro final. Hoy, día 16 de octubre, pues como es habitual, voy a terminar con una poesía, ¿no? Ayer, día 15, fue Santa Teresa, ¿eh? Entonces, pues hoy me voy a permitir, siempre he estado leyendo poesía y unas veces se la he dedicado a alguien, otras veces son poesías que no hemos bajado de internet o que las hemos copiado en un libro, y hoy, bueno, pues quiero dedicar una poesía pues a Teresa, a mi madre. Ayer fue su día y bueno, pues hoy quiero tener esa pequeña licencia de dedicarle esta poesía, que bueno, espero que os guste, y de camino pues puede servirnos para felicitar, aunque con un día de retraso, a todas las Teresas que nos estén escuchando en esta sintonía. Dice así: al rosario de la aurora clavaste en mis ojos tu última mirada. Fue un adiós anunciado en una noche sin calma. Tu cuerpo no podía más, pero aguantaba tu alma. Cruel guadaña de la muerte. Toda la noche rondando tu cama. Tu boca no podía hablar, hablaba tu mirada. Aguantaba tu alma. Tu boca no podía hablar. Tu mente no hilvanaba palabras. Tus ojos en mis ojos. Sin palabras. No hacían falta. Madrugada en vela. Junto a tu lecho. El cruel Alzheimer vigilaba. Se había ganado la batalla. Maldita enfermedad. Dejó tu memoria aniquilada. Mientras se te escapaba la vida. Al rosario de la aurora. En tu última mirada, tus ojos me dijeron cuánto me querías, madre amada.